Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, mis queridos amigos. Bienvenidos al informativo diocesano. Porque hoy es domingo, porque este tiempo pascual nos está dando ya los primeros frutos. Queremos acudir de nuevo a la escucha de la palabra, a compartir el evangelio de este día y, por supuesto, a la explicación, a la reflexión que sobre este evangelio ha trabajado nuestro compañero sacerdote, don Pío Santos Cullón.
Nos encontramos con el pasaje evangélico de hoy ante lo que los estudiosos llaman epílogo canónico del Evangelio de Marcos. Son los 12 últimos versículos del mismo, de los que hoy hemos proclamado los 6 últimos, probablemente añadidos cerca de un siglo después. Constituyen un hermoso resumen de la fe en la resurrección y de la conciencia de la misión universal de aquellas primeras comunidades cristianas. Intencionadamente quiso Marcos dejar abierto su evangelio. Quiere decirnos que la experiencia del resucitado solo se va a tener volviendo al principio, volviendo a Galilea. Allí le veréis, dice el evangelio. Hay que retomar la experiencia de los 3 años de la vida pública en Galilea. Todo se revalida y despliega su fuerza. El mensaje de la llegada del reino y los signos, el aval de ese mensaje. El asombro y el miedo ante la tumba vacía y ante el mensaje de las mujeres deja mudas a estas. Los discípulos a los que comunica el hecho María Magdalena se negaron a creer, dice el evangelio. A los 2 de Emaús tampoco les creyeron. A los 11 con los que compartió mesa, les echó en cara, dice el evangelio, su incredulidad y terquedad por no haber creído a los que le habían visto resucitado. De hecho, el evangelio de hoy tiene 4 partes. La primera y la última, el verso 15 y el verso 20, se refieren a la misión. La segunda, a los signos que acompañan a los misioneros. Y la tercera, la exaltación, la fiesta que hoy celebramos. Ahora el Señor se va y, completando su misión, es introducido como Kyrios, Señor, y retorna a participar de la gloria y poder del Padre Dios sentado a su derecha. Pero los discípulos no se quedan solos. Les asiste la fuerza del resucitado, su espíritu, para seguir predicando la buena nueva por todas partes.
Y esta semana contábamos con la presentación de una herramienta para inventariar el patrimonio de la Tebaida Berciana. Tenía lugar en el monasterio de Montes, en uno de los lugares más emblemáticos de la historia y, por supuesto, del patrimonio artístico y religioso de nuestra comarca. Es una herramienta que sirve para poner en tiempo real y compartir todas las informaciones y todos los proyectos y todas las conclusiones que sistemáticamente se vayan produciendo acerca de nuestro patrimonio. Los soportes de las nuevas tecnologías nos permiten estar al alcance de todos esos medios y de todos esos conocimientos. Es una buena herramienta para que, además, desde la distancia, cualquier científico, cualquier investigador pueda consultar todo lo publicado, todo lo que existe sobre ese patrimonio cultural, religioso de nuestra Tebaida Berciana. Es una buena herramienta, además, para ir unificando criterios y que algún día se pueda formalizar la petición de patrimonio de la humanidad sobre este paraje natural. Y además de paraje natural, un lugar tan hermoso, tan emblemático para la historia, especialmente para la historia de la Iglesia, en este conjunto de pueblos que significan Santiago de Peñalba, San Pedro de Montes y el resto de esas pequeñas comunidades. El 13 de mayo, este jueves, tenía lugar la celebración del Día de Fátima, también en diferentes puntos de la diócesis de Astorga, tanto en Fontaine como en el santuario de Fátima de Astorga, pero por supuesto también en el Bierzo. ¿Qué comunidad parroquial del Bierzo no tiene una imagen de la Virgen de Fátima? Queremos destacar la celebración en la parroquia de San Pedro de Ponferrada y la misa solemne de la Virgen de Fátima en la iglesia parroquial de Cacabelos. Este año, ante la situación de la pandemia, se ha optado por la celebración vespertina, el rosario y la celebración solemne. Ya volveremos otros años a poder realizar esa procesión matinal con el rosario de la aurora, con la imagen de la Virgen por las calles de Cacabelos. Pero este año, desgraciadamente, no lo podemos hacer. Como también tendremos que resistirnos a la celebración del Día de San Isidro. Este pasado sábado tenía lugar la celebración litúrgica. Es muy habitual en nuestras tierras, en nuestros pueblos, muy volcados precisamente en el terreno y en el cultivo de la tierra, las celebraciones en honor de San Isidro Labrador, tanto en Toral de los Vados, como en Posada, como en Carracedelo, y por supuesto en Cacabelos, con esa entrañable procesión de tractores, tanto tractores reales como sus tractores en miniatura, que llevan ya perfectamente engalonados con jara y con flores los propietarios de los mismos. Desde la iglesia parroquial, en años anteriores, salía esa imagen hasta la plaza del campo, donde se celebraba solemnemente la bendición de los campos y la Eucaristía. Este año nos tendremos que limitar, o nos hemos limitado, precisamente a celebrarla en el templo, y solo el sacerdote ha podido salir al exterior de la iglesia y en los pequeños jardines que rodean la iglesia hacer esa bendición simbólica. Son tiempos nuevos y sobre todo son tiempos para mantener la seguridad, todas las precauciones. Habrá otros años que podremos pasear a nuestra Virgen de Fátima o bendecir los campos rodeados de fieles o las procesiones con los tractores de Cacabelos. Habrá otros años, pero este año toca ser absolutamente exigente y cumplidor con las normativas que nos llegan, tanto del Estado como de la Junta de Castilla y León. Y quiero que sea ahora el momento de escuchar la carta que el señor obispo dirige a todos los diocesanos.
Queridos diocesanos, el domingo 16 de mayo, solemnidad de la Ascensión del Señor, se celebra la 55 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. En el mensaje escrito con este motivo, el Papa Francisco recuerda el episodio en que Jesús se encontró con los dos primeros discípulos, Juan y Andrés, y les invitó a ir con él y a conocerle. Venid y veréis. Le acompañaron todo el día. 50 años después, Juan, ya anciano, recuerda incluso que fue a la hora décima cuando se produjo el encuentro. El impacto de aquella experiencia fue tan fuerte que Andrés, al encontrar a su hermano Simón, se lo narró y lo llevó hasta él. Al día siguiente se repitió la historia. Jesús, encontrándose con Felipe, le invitó a seguirle, y Felipe hizo lo mismo con Natanael. Ante la duda del llamado, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe no trató de convencerle con argumentos, le contestó invitándole a comprobarlo con sus propios ojos. Ven y verás. Así comenzó la fe cristiana y así se transmitió, como un conocimiento directo, por propia experiencia, no de oídas. Entremos en el campo de la información. Desde hace tiempo se viene advirtiendo la tendencia a redactar las noticias desde los despachos de los periódicos, poniéndolas al servicio de la línea editorial, que a su vez viene marcada por intereses empresariales, económicos e ideológicos. De este modo, se pierde el contacto con la verdad de las cosas, la vida de las personas, los movimientos sociales, culturales y religiosos, el latido de la sociedad. En honor a la verdad, no podemos ignorar tampoco a los grandes profesionales del periodismo, que con su trabajo honrado y valiente nos permiten conocer los abusos cometidos contra las minorías, las injusticias contra los pobres, los conflictos armados ocultos, los atentados contra la creación. Gracias a ellos, últimamente también podemos tener noticia de la discriminación en el reparto de las vacunas en los países pobres y las colas del hambre. Como asegura el Papa Francisco, sería una pérdida no solo para la información, sino para toda la sociedad y para la democracia si estas voces desaparecieran, un empobrecimiento para nuestra humanidad. Por su parte, las redes sociales han aumentado y acelerado la comunicación, tocan más de cerca la realidad, reflejan historias que en la prensa tradicional pasarían inadvertidas. Pero también pueden dar oportunidad a la manipulación, la difamación, la presión injusta, la mentira. Desde luego, la red es un instrumento formidable que nos responsabiliza a todos, como usuarios y como consumidores. En definitiva, en esta jornada el Papa nos invita a ir y ver. Sin el encuentro interpersonal, el conocimiento será superficial y la narrativa fría y descomprometida. Para poder narrar la verdad de la vida, es necesario salir de la cómoda presunción del como es ya sabido y ponerse en marcha, ir a ver, estar con las personas, escucharlas, recoger las sugestiones de la realidad, que siempre nos sorprenderá en cualquier aspecto. Cualquier expresión comunicativa que quiera ser límpida y honesta, a eso aspira también la Iglesia en su predicación ordinaria, ha de tener en cuenta este principio. Recibid mi bendición.
Queremos recordar que esta semana también tuvo lugar el viernes las confirmaciones en la Catedral de Astorga y el próximo y también la reunión en Astorga del Consejo Episcopal. Ayer sábado tenía lugar la celebración eucarística en la catedral con motivo del segundo aniversario de la muerte del añorado y querido don Juan Antonio Menéndez, que fuera nuestro obispo de Astorga. Y queremos destacar en el final de este programa una noticia que saltaba a los medios de comunicación. Estamos acostumbrados a que Cáritas reciba donaciones, incluso herencias, de personas que, al no tener familia o no tener una relación suficientemente fluida con esa familia, deciden ceder en testamento bienes a Cáritas para que esas Cáritas puedan seguir realizando esas maravillosas labores que realizan. Pero la noticia tiene un tono diferente. Un joven ponferradino que adquirió su vivienda con gran sacrificio y que la pagó, viendo la situación tan complicada que está viviendo y atravesando tantas familias, ha decidido donar en vida esa vivienda a Cáritas de Ponferrada, para que sea una solución habitacional para esas familias que entran en un momento de dificultad transitoria. Ha hecho esta donación en vida y él ha decidido irse a vivir con sus padres. Un gesto de máxima generosidad. El fin social de esta vivienda será el poder ofertarla a familias que viven una situación transitoria de crisis económica o por cualquier otra razón por la que necesitan un techo bajo el que poder cobijarse. Desde aquí, anónimo donante de su vivienda para Cáritas, nuestra más sincera felicitación. Un gesto que le honra a él personalmente y que nos honra a todos, porque frente a veces a la desidia que podemos percibir en mucha gente, todavía la bondad del corazón abunda en muchísimas personas con las que a veces tratamos o nos relacionamos y ni siquiera somos capaces de percibir la grandeza de su alma y de su corazón. Enhorabuena a Cáritas, y especialmente, y si me lo permiten, enhorabuena a este joven donante que en vida ha donado su casa a Cáritas para que sirva para ayudar y atender a tantas familias. Queremos también recordar el éxito. Más del 70% de las familias de la comunidad de Castilla y León envían a sus hijos a clase de religión. Estamos también en el tiempo de la declaración de la renta. La Iglesia ayuda. Ayudemos a la Iglesia poniendo nuestra cruz en la declaración de la renta a favor de la Iglesia católica para que la Iglesia pueda seguir ayudando a tanta gente y en tantos momentos. Estamos acabando casi ya el tiempo pascual. Queremos felicitar a todas las familias y especialmente a todos los niños que en las próximas fechas, en estos próximos domingos, recibirán la primera confesión y la primera comunión. Ojalá que sea la primera de muchas comuniones y que ese Jesús que se ha convertido en un amigo, lo sea para siempre, que forme parte de su vida desde ese momento hasta el último suspiro de sus vidas. A todos, desearos de verdad y de corazón un muy buen domingo y una feliz semana.